Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenos días. Buenos días, gracias por la atención. Un saludo bien afectuoso a todo el personal que está aquí en el ferry, donde la gente viene a comprar sus boletos y a pasarse una vacación. Veo aquí dos chicas que están encantadas porque tienen su plan. ¿Cómo te llamas?
Emma.
¿Para dónde vas?
A Flamenco. Culebra.
A Culebra. ¿Qué te llama la atención de venir en este puente de Semana Santa a Culebra?
Ay, conocer las playas bonitas, blancas, eso. Eso,
sí. ¿De dónde vienes?
Chile.
De Chile. Chile, sí. ¿Te ha hecho todo más o menos fácil? ¿Tienes todo claro?
Ahora sí, pero igual cuesta encontrar información turística, sí, mucho.
Bien fácil, solamente tienes que sintonizar Noti 1630, 630 en la banda M, 94.3 en la banda FM o noti1.com/TV, audio y vídeo, y dice, y me puede poner a Carmen Jovet, que ya me va a orientar, y con gusto te digo qué cosas podías hacer, que porque me he divertido mucho en la vida. Así que te puedo orientar. Bueno, estamos aquí para ver cómo han ido las cosas aquí en la terminal, cuánto ha ayudado el tema del poder comprar boletos en línea, el arreglo y mejoría en las facilidades, conversar con algunos de los pasajeros locales y de los que vienen de afuera, como Emma, que viene de Chile. Comienzo la jornada de hoy con el secretario de Asuntos Públicos, licenciado Anthony Maceira. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, Carmen. Buenos días a ti, al público que nos escucha y a las personas que están aquí con nosotros.
¿Solicitó prórroga o cumplió con su obligación ciudadana de rendir la dolorosa planilla de contribución sobre ingresos?
Cumplí con mi obligación de rendir la planilla dentro del término establecido en ley, que vencía el día de ayer, Carmen.
¿La hizo electrónicamente?
La hice electrónicamente.
¿Cómo
bueno,
lo
no yo, mi CPA.
¿Cómo trataría a su CPA la nueva jeva de Hacienda? ¿Sabes que Hacienda tiene una jeva? Se llama Suri. Yo supongo que será mujer. Si se llama Suri, tiene que ser una nena. A veces esa muchacha es chévere conmigo, a veces es una sinvergüenza. Es ocasional. Pero lo cierto es que a los que radicaron electrónicamente con cierta anticipación, ya recibieron sus reintegros.
Eso es así, Carmen. Virtualmente todo contribuyente que haya radicado hasta finales de marzo ya recibió su reintegro. Esto, ¿verdad?, es una cifra histórica donde cerca del 100%, por no decir el 100% de todas aquellas personas que hayan rendido su planilla para finales de marzo ya recibieron lo que es su reintegro. Igualmente, los que hayan, como buen puertorriqueño, radicado el día de ayer, estarán recibiendo su reintegro próximamente.
¿Usted sabe qué me molesta mucho, mucho, mucho a mí?
¿Qué te molesta?
Que se digan cosas feas de los puertorriqueños que no tienen fundamento y base. Por ejemplo, que somos mala paga. Usted vaya y converse con los bancos para que usted vea cuán cumplidores son los puertorriqueños aún después del paso de María. Que no pagamos nuestras contribuciones. Ayer, el problema que tuvo Hacienda fue por la gran cantidad de personas que radicaron su planilla, que cumplieron con la entrega, lo hicieron a última hora, pero no es, lo medular no es si es a última o a primera hora. A primera hora le beneficia porque le envían el reintegro. Lo importante es rendir.
Dentro del término de la ley, eso es así, Carmen. Y como tú dices, ayer el Departamento de Hacienda tiene 5 suplidores para el sistema de poder radicar online. De estos 5, hubo uno que tuvo un contratiempo y el sistema se cayó por cerca de espacio de una hora.
Lo que yo pienso es que el contribuyente cumplidor, y aquí hay una, que nunca he llenado una planilla en mi vida, pero que siempre cumplo porque tengo una hermana que se encarga de todo, es un genio, le ha ganado casos hasta Hacienda. Cuando le dicen error numérico, le dicen error numérico es suyo, y le gana. Esa es la verdad. Pero hay cumplidores, yo creo que merecen reciprocidad. Hoy el Nuevo Día editorializa sobre eso. Y es verdad, hay muchos beneficios para el que no cumple, que si la amnistía, que si pito y si flauta. Vamos a incentivar al que cumple, al que radica a tiempo, vamos a incentivarlo, ¿no le parece?
Eso es así, Carmen, y precisamente eso es lo que hizo esta administración, la cual logró darle al virtualmente 100% de los contribuyentes que hubiesen radicado al 31 de marzo su reintegro dentro de un tiempo récord. Dentro de 2 semanas, ya todos los puertorriqueños que tenían derecho a recibir reintegro, que así lo solicitaron para finales de marzo, lo recibieron. Pero igualmente, Carmen, no solamente incentivar al que no cumple, también hay que ir tras el que no cumple. Y esta administración está redoblando esfuerzo en todo lo que es fiscalización y en forzar el cumplimiento de las leyes contributivas, así como todas las otras. Así que no solamente el que haya radicado su planilla dentro del término establecido tendrá su reintegro de manera rápida, sino que también el que no haya rendido su planilla dentro del término establecido y el que no cumpla con las leyes contributivas, igualmente Hacienda estará fiscalizando fuertemente.
Usted sabe lo buena gente y lo considerada que yo soy, y esas fueron las preguntas difíciles. Ahora voy con las preguntas fáciles, porque imagínese, no todo pueden ser preguntas difíciles. El gobernador de Puerto Rico dijo que había un novelón con su hermano Jay Rosselló, que eso era un novelón, que si pito que si planta. Ayer Eduardo Batia y Gautier le dijo, el novelón lo formó él, porque dijo que el hermano tenía nada que ver, y de sopetazo aparece que sí tenía que ver y que estuvo en una reunión, que cobró un facturón mínimo, que el bufete en esos contratos que dan el gobierno de múltiples millones, pues obviamente eran de miles. Pero Batia lo que le dijo, mire, usted fue el que creó ese revolú, no lo creó la prensa.
Mira, Carmen, yo creo que el asunto del hermano gobernador se ha discutido a saciedad. En el caso de las expresiones del senador Batia, yo me voy a limitar a decir que cuando niño a mí me leían cuentos para quedarme dormido. Ahora yo me duermo solo.
Porque ya no es niño, ¿verdad?
Eso es así, Carmen.
Ok. Pero eso, si ustedes creen que ese hecho es pequeño y que la oposición le va a decir, ay, qué bueno, terminado, no es, va a ser un hecho de campaña. Se lo advierto, porque como yo he vivido poco, pero intenso.
Sí, lo hemos discutido antes, Carmen. La oposición buscará crear donde no haya, buscará crear, como dijo el gobernador, un novelón donde no hay, donde no se llevó a cabo ninguna ilegalidad, donde todo se hizo dentro del marco de la ley. Pero, ¿verdad? Nosotros estaremos, como siempre, de frente, dando las respuestas que haya que
dar. Le tengo una asignación y espero que la pueda cumplir. Me hace el favor y le consigue de inmediato una reunión a Luis Raúl Torres, representante por el Partido Popular Democrático, con el gobernador, porque Yulín no lo atiende. No lo digo yo seré incapaz de decir una cosa así. Lo dice el periódico El Vocero del día de hoy, la página 8, Noticias Ahora. Atrapados entre hoyos San Juanero, y la alcaldesa no lo atiende. Consígale, él dice que quiere reunirse con el gobernador. Consígale una reunioncita.
Estaremos comunicándonos con el representante para ver de qué manera lo podemos ayudar, y ya como se ha hecho en algunas instancias donde el Estado ha tenido que hacerse cargo de la repavimentación de carreteras, aun cuando son municipales, veremos a ver qué ayuda le podemos dar para que se puedan repavimentar estas carreteras ante el abandono de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín.
Del tema de la discusión sobre educación, pues hoy también hay una reseña en el sentido de que a Eleuterio Álamo le han dado un premio de consolación. Mira, Negrito, no pudiste ser secretario de educación porque te nominó la secretaria, y ese no es el uso y la costumbre, tenía que ser el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Pues ahora Álamo es subsecretario. Dicen, es un premio de consolación.
Como todos sabemos, el secretario interino, Eligio Hernández, el doctor Eligio Hernández, era el subsecretario asociado del Departamento de Educación. Al ser nombrado como secretario interino, necesitaba una mano derecha, necesitaba alguien que pudiera realizar las funciones que él como subsecretario pues ya no va a poder estar realizando en el día a día, y el doctor Eligio Álamo, secretario interino, escogió al profesor Álamo para que sirviera como subsecretario, Carmen Jové, interino. No hay nada malo en esto, fue una decisión del doctor Eligio Hernández, así lo nombró, y lo importante es que ambos, que son del sistema, que estuvieron trabajando por los pasados 2 años con las distintas transformaciones, que conocen lo que son las necesidades, los retos y las oportunidades, puedan seguir trabajando. ¿Cómo? Para que no se vea interrumpida, Carmen, la labor que se venía realizando
ni callo verdades ni digo mentiras. Álamo, en los días que estuvo, el tiempito que estuvo, desarrolló una magnífica relación con los maestros. La profesora Aida Díaz y otros maestros dijeron, mira, quiere hablar con nosotros, quiere dar una cita mensual, estaba atento a recibir nuestra sugerencia, y lo expresaron. No lo digo yo, lo dijeron ellos, ¿sabe? Está, sí, sí. No es una opinión, es un dato que le doy. Había una crítica, y a mí me parece razonable, en términos de que con el presupuesto, el país en quiebra y la Junta de Supervisión Fiscal, que amenaza con quedarse 10 años y a millón por año, para Natalie Yaresco son 10 millones. Esa es una buena grasita. Pero aparte de eso, lo que me llamaba la atención es que le restaran dinero a Centro Médico y aumentaran el presupuesto de Fortaleza, pero hoy aparece que le van a hacer una inyección económica al Centro Médico, porque el gobernador pedirá aumentar el presupuesto recomendado para inyectárselo al primer centro médico terciario de Puerto Rico, y el único.
Mira, Carmen, lo que se había publicado de las peticiones de presupuesto es un mero borrador, son unas tablas que publicó la Oficina de Gerencia y Presupuesto en colaboración con AFAF de lo que eran los estimados iniciales de las peticiones que se van a estar haciendo. El presupuesto no se solicita formalmente hasta que se radica la resolución conjunta ante la Asamblea Legislativa. Esto no se ha hecho todavía, e históricamente el gobierno nunca había publicado lo que eran sus proyecciones de lo que iban a ser las solicitudes cuando lo estaba trabajando. No obstante, este año por primera vez el gobierno adelantó lo que fueron sus primeras proyecciones de peticiones, en la cual se reflejaba una reducción a la aportación del gobierno central a Centro Médico. Importante que en el presupuesto consolidado tenía un aumento Centro Médico. Lo que pasa es que el aumento venía de otras fuentes de ingresos, aportaciones de federales e ingresos propios. No obstante, ante, ¿verdad?, el escenario que estaba, el gobernador le ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que identifique fondos adicionales para asignar en la resolución conjunta al Centro Médico.
Dicho sea de paso, para el público radioescucha, estoy en la cafetería. En la cafetería, aquí la gente espera, hay aire acondicionado. Yo vine con sunblock y una pamela, por si acaso era al aire libre. Pero no, estoy cómoda en aire acondicionado, gente simpática que atiende la cafetería, que me saludó. De hecho, si esto fuera un colegio electoral, yo creo que lo ganaba, ¿sabe? No se ponga así, mire, es un chiste. Usted sabe que yo no voy a postular para nada. No tienen que salir corriendo de miedo. Yo tengo esos planes, yo soy una mujer sensata.
Pero no hay miedo, Carmen, estamos contigo.
Se rió ahí con una risita de entre dientes. Oye, ¿cuáles son los planes del gobierno para los empleados en esta semana mayor? Esta semana que, bueno, cada cual la pasa como desee. Yo creo que se puede reflexionar entre amigos en la playa, se puede reflexionar en unión a la familia, en el hogar y en los templos, para la gente que visite los templos de su predilección. Pero ¿cuáles son las instrucciones en términos de puentes, días, feriado, cuánto? Aunque hay gente que se fue desde el martes, tengo unas amigas cuyo nombre no voy a decir, pero ya desde el martes están de vacaciones, son del sector privado.
Pues mira, Carmen, los empleados gubernamentales, como regla general, todos trabajan hasta el miércoles. Lo que el gobernador concedió mediante orden ejecutiva fue el Jueves Santo y el Viernes Santo. Aún así, ¿verdad? Digo como regla general, porque siempre hay ciertas áreas que los empleados tienen que permanecer trabajando, inclusive esos días, para que personas que, como los que están aquí hoy, que van a estar aquí el jueves, que van a estar aquí el viernes, que van a estar en otras instalaciones del gobierno, puedan disfrutar de lo rico y de lo bueno que tiene Puerto Rico en esta Semana Santa.
Malas noticias para funcionarios que están aquí presentes. Uno que está amarrado al celular, es un hábito, le voy a mandar una información, un estudio sobre los celulares, no voy a identificar su nombre, pero para Mara Pérez, le digo al secretario de Asuntos Públicos, y a Omar Marrero, que lo acabo de ver, que a mí no me importa si van a dar desde el miércoles. Si yo necesito, pues yo voy a trabajar, yo no tengo flexitime, yo no tengo derecho a vacaciones, días libres, no entiendo el concepto, trabajo todos los días, trabajamos, ¿verdad, Silvia? No tengo fondo de retiro, a menos que sea lo que yo haya conseguido con mi plan de retiro privado, o sea, pero si yo lo necesito, lo voy a llamar. Lamento informarle que tengo el teléfono de su casa, el de su familia y su celular.
Te paso el beeper ahorita.
¡Beeper en el siglo XXI! Por favor, Bebo, edítate eso, porque, ay no, si esto es en vivo. No, porque pasan muchas cosas, yo no puedo postergar las noticias. Mire usted, es un momento para invitarles a una reflexión sobre lo grande y lo bello que es Puerto Rico. Hay mucha pena porque se incendió una catedral emblemática del mundo, Notre Dame. Oh my, no. Es que tengo un sentido, bueno, soy mujer, usted sabe que las mujeres tienen varios cerebros, ¿de acuerdo?
Eso es cierto.
¡Ay, de los míos! ¿Cómo se llama? Okay. Comment parlez-vous?
Aurélien, je vais très bien, merci.
¿Et moi?
¿Et vous?
Super, super. ¿Es francés? ¿Está de vacaciones?
Yo vivo aquí, pero mi familia está de visita acá en Puerto Rico.
¿Qué le gusta a usted como francés de Puerto Rico?
Principalmente diría
la gente, las mujeres.
La gente.
Estoy ayudándolo.
Los paisajes maravillosos. Y creo, diría, la cultura también, que encuentro que es bien, bien única. Que sea la música, la gastronomía.
Pues a mí me gusta mucho París. Y me dio mucho sentimiento, mucho dolor ver algo tan emblemático como Notre Dame incendiándose. El presidente Macron ha hecho un llamado para una colecta de toda Francia, de toda Europa, de todo el que conozca la catedral, a que haga su donativo para la restauración. Y dice la alcaldesa, como que es mujer, que es posible restaurar Notre Dame.
Ojalá sí, lo esperamos.
Yo como puertorriqueña le invito a conocer nuestras iglesias. Portacelli, que significa puerta al cielo, no tiene 800 años, no es gótica como Notre Dame, pero es un monumento histórico digno de conocer. Está en San Germán. La iglesia de San José está en...
La conozco, es muy bonita, muy impresionante.
¿San José o Portacelli?
Ajá, Portacelli.
¿Casamos soltero, comprometido?
Soltero.
Ok, hablamos luego. No, es importante destacar lo que dice este ciudadano francés que vive en Puerto Rico. ¿Por qué nosotros no vemos la belleza que nos rodea? Cuando digo nosotros, empiezo por mí, que viví frente al mar y no tenía tiempo de mirar al mar. 20 años frente al océano Atlántico y no tenía tiempo, llegaba de noche, y de noche era boca de lobo. Hay muchas cosas bellas. Me duele Portacelli, que no lo conozcan, que digan Portacueli, bueno, pero vamos a conocer. Algunos piensan que hay un desastre turístico. No, es subestimar. Se puede hacer turismo, y ya mismo viene por ahí Carla Campos, pero vamos a conocer a Puerto Rico primero antes que el extranjero. Por eso, este desarrollo aquí en el ferry y este servicio es importante, porque hay gente que nunca ha estado en Vieques ni en Culebra, Anthony. Así que tiene que haber un énfasis grande en eso. Asuntos pendientes. La designación de un secretario de Educación en Propiedad. Muy pendiente, supongo que tendrán tiempo de reflexionar este fin de semana y ya para el lunes tengan el candidato o la candidata, ¿verdad?
Carmen, actualmente estamos corriendo el Departamento de Educación con el doctor Eligio Hernández como secretario interino, y en su momento el señor gobernador hará la designación de un secretario en propiedad. Pero volviendo a lo que tú hablabas de poder gozar de lo lindo de Puerto Rico.
Para ver, mire, para usted haber comenzado en sus funciones recientemente, yo lo nomino para el premio Sandy Koufax. Sí, cambia el tema, ¿cuál es?
Quería decirle a los compañeros bienvenidos a Puerto Rico, y que pueden conseguir más información sobre distintas opciones de turistear en Puerto Rico en voyturisteando.com, ¿verdad? Es una de las iniciativas que tiene el gobierno de Puerto Rico actualmente para poder demostrar no solamente al turista afuera, sino el de aquí, de lo que tenemos, como tú dices, Carmen, de lo que nosotros tenemos aquí, que podemos visitar sin tener que montarnos un avión. Y el gobierno tiene que ser el ente facilitador que establezca plataformas, que establezca transformaciones, como es por ferry.com, para que para nosotros, para los puertorriqueños, sea más fácil poder accesar a estas cosas que tenemos al alcance de nuestras manos.
No quiero meter la política, porque yo soy una persona que nunca hablo de política, pero para eso hay que despojarse de la mentalidad colonial. La mentalidad colonial hace a la gente pensar que todo lo bueno es lo de afuera. Y en ese discurso, es mi opinión, esto no es un hecho, no tengo estudios, no tengo estadísticas, pero en mi opinión la mentalidad colonial nos hace pensar que es mejor otro sitio que Puerto Rico, y no vemos la belleza que nos rodea. y la belleza que nos rodea es nuestra gente, que con todo lo que digan es una gente de camino acá. Yo conversé con, yo hablo un poquito, ¿verdad? Conversé con varias personas, me detuve, contrario a los hombres que cuando están perdidos no se detienen, pero las mujeres sí nos detenemos y aprovechamos y socializamos. No, porque no admiten que están perdidos. ¿Admiten que están perdidos o no admiten que están perdidos?
No admiten que.
Gracias, es una teoría ya, era una hipótesis. No, pero que no amamos, no apreciamos lo que tenemos y nos envolvemos en cosas, no en lo que nos une, sino que lo que nos separa. Yo estoy de plácemes con la aprobación y que se haya convertido en ley el marco regulatorio, porque yo este año ya soy renovable. Ya dile a José Ortiz que a mí no me va a facturar, que los próximos son 3 pesos por nada más que por decir que soy parte del sistema. Me moví a la energía renovable y hace falta que todas las industrias, el 2 años atrás esto no estuviera pasando. Esto que vivimos hoy no estuviera pasando, porque sin luz no se podía hacer nada. Sin energía no hay vida. Y qué bueno que ya, fuera del marco partidista, por consenso, qué palabra linda, por consenso, se aprobó un marco regulatorio y Puerto Rico puede moverse hacia un desarrollo y hacia una economía sustentable.
Eso es así, Carmen. Una de las prioridades del señor gobernador es poder transformar la red energética de Puerto Rico, no solamente hacerla más resiliente y fuerte, sino más limpia y eficiente. Y es por eso que la semana pasada se firmó el proyecto del Senado 1121 que crea el marco regulatorio para poder finalizar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también poder encaminar lo que es movernos hacia energía renovable, energía más limpia. Y no es solamente, Carmen, lo que se ha hecho en ley, sino la acción afirmativa que ya se han tomado, como es la conversión de las plantas 5 y 6 de San Juan, que ya se comenzó con los trabajos para convertirla a gas natural licuado. Eso es un proyecto que ya se comenzaron los trabajos en el muelle, una inversión de sobre 100 millones de dólares con un privado, pero también se comenzaron ya los trabajos en las plantas 5 y 6 para convertirla a gas natural licuado. El compromiso del señor gobernador es tener cerca de entre 40-50% de gas natural licuado para los próximos 5 años, y que paulatinamente vayamos eliminando el petróleo y el carbón de las fuentes de energía en Puerto Rico.
Acaba de utilizar usted una palabra obscena en un medio de comunicación: privatización. Para algunos eso es horrible, eso es una mala palabra, eso es el demonio en persona. Pero sobre el tema de cuán demoníaca o cuán buena puede ser la privatización, hablaré con Omar Marrero. Usted lo salva siempre la campana. ¡Ring!
Carmen, yo creo que si nosotros hubiésemos hablado de privatización hace 5 años atrás, hubiese sido una palabra obscena en radio. Pero hoy, la gente sabe que Puerto Rico tiene que transformarse y que la manera de transformarse es de la mano con el sector privado. Y hoy, aquí en Ceiba, Carmen, tenemos un ejemplo que ahorita tanto el licenciado Omar Marrero como la licenciada Mara Pérez podrán hablar más en detalle.
Déjame Omar Marrero, que se lo cojo yo ya mismo después de la pausa. Déjalo que respire, déjalo que se ponga cómodo, deja que ejercite los hombros y los brazos. Es la próxima vista que tenemos pública aquí desde el terminal de las lanchas, el ferry, para los que van a pasarla bien a Vieques o a Culebra. Yo la paso bien conmigo misma y me río sola y bailo sola. Voy a la pausa, regreso en breve con más de En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. La noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Buenos días, soy Yunyun Echevarría y usted escucha Noti 1630 primeros con la noticia. Última hora, 10:30. Vamos ahora a pasar a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Carlos Tolentino. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, compañeros. En estos momentos tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Noti 1630.
Muchas gracias por la oportunidad de compartir con la radio audiencia, a quienes saludamos.
Recientemente ustedes están enviando una comunicación exigiendo acción inmediata por parte del gobierno por alegados atrasos en casos de maltrato a menores por parte del Departamento de la Familia. ¿Esto de qué se trata?
Mire, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas en su última reunión recibió un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad. Este proyecto se da en el contexto del mes de la niñez y de la prevención del maltrato de menores, y básicamente expresa la alta preocupación que tenemos en nuestra institución en relación con la protección de los niños y las niñas de Puerto Rico, el maltrato, las cifras de maltrato contra niños, niñas, adolescentes que existen en el país, y el problema con las estadísticas. Hemos recibido información sobre el manejo de estas estadísticas del Departamento de la Familia, que ciertamente merece de atención del gobernador inmediatamente una revisión de qué está sucediendo, porque el problema es que en la medida en que las estadísticas no reflejen la realidad, la política pública no se va a ajustar a ellas.
Ustedes están estableciendo aquí que tienen fuentes de información que establecen alegados patrones de tardanza en atender estas imputaciones. Esto por parte del Departamento de la Familia. ¿Tienen algún tipo de conocimiento estadístico, quizás algún tipo de cifra que pueda brindarnos de cuántos casos estamos hablando?
Nosotros tenemos una comisión de derechos de la niñez que está manejando precisamente esta situación. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Nosotros se han recibido confidencias con esa denuncia, y una vez tengamos la información completa, verificada, la haremos pública. De momento lo que queremos señalar es que hemos recibido estas confidencias que nos preocupan, que ciertamente se trata de un asunto de alto interés público, como es la defensa de la niñez puertorriqueña. Y por eso hicimos la denuncia de inmediato, aún sin haber concluido el proceso de investigación, el que está referido a nuestra Comisión de Derechos de la Niña.
Bueno, Román, para ir finalizando, ¿sus reclamos se dan en momentos en los que se informa a través de los medios de comunicación que la familia de la estudiante Alma Yariela Cruz Cruz, cuyo caso se vio en el 2018 por alegados, ¿verdad?, maltratos en acoso escolar en la escuela, el bullying, la familia está demandando no solamente al Departamento de Educación, sino también al negociado de la policía, más allá de lo que ustedes establecen también de alegados maltratos en Departamento de la Familia? Más allá del reclamo que ustedes están haciendo de abrir un espacio de discusión, ¿cuál es la postura del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico?
Bueno, nosotros lo que estamos reclamando al gobernador es su inmediata acción para que ordene una investigación sobre esta situación, tanto en el Departamento de la Familia como en el Departamento de Educación, en relación con esta otra práctica que nos parece también peligrosa y potencialmente maltratante. Por eso es que la resolución ha sido enviada directamente a la oficina del gobernador. Como tenemos un sistema republicano de gobierno, también hemos enviado esta resolución a los presidentes de los cuerpos legislativos, porque los cuerpos legislativos también pudieran iniciar un proceso de investigación que permita identificar en dónde está el problema, la naturaleza del problema, grave o no tan grave, y la política pública que debe ajustarse para atender esto de inmediato.
Bueno, Román, muchas gracias por estos minutitos acá con nosotros en Noti 1630.
Cómo no, a la orden.
Esa es toda la información que tenemos hasta el momento. En directo desde la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez para Noti 1630, Carlos Tolentino.
Estas son las noticias del momento, Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora, 10:34.
Noti 1630, primeros con la noticia. Ya estamos de regreso con la mujer noticia, Carmen Jovet, por Noti 1630.
Retomamos el diálogo desde aquí, desde la terminal de las lanchas, bien chévere, gente bien nice. Voy a aprovechar un momentito para hablar con las empleadas de aquí, que son muy simpáticas. ¿Cómo te llamas, cariño?
Denise.
¿Qué tiempo llevas aquí?
Desde enero llevamos aquí.
¿Y tú cómo te llamas?
Yamilet.
¿Qué tiempo llevas acá?
Desde enero, desde que abrimos.
Okay. ¿Cómo ha marchado esto y cuál ha sido la reacción de los turistas que vienen a visitar y cuán fácil se les hace conseguir su boleto y cuando regresan, ¿qué dicen?
Pues mira, hasta ahora todos los pasajeros siempre han estado complacidos, han estado contentos.
¿Has visto mejoría?
Sí, mucho, porque antes era una, allá en Faldo era una fila tremenda, ahora no se ve ni fila ahí.
Yo traje para Melison Block y no he necesitado nada de eso. Acabo de ver ayer una publicación que se la he enviado a todos mis amigos del problema de esta generación que vive pegada a los celulares. Los que viven pegados, los que viven pegados, dice alguien por ahí que está trabajando, los que viven pegados de una vida virtual, se les olvida que hay una vida real. Los que piensan que en Facebook tienen amigos, se equivocan. En Facebook tienen contactos. Yo tengo una amiga que si yo me enfermo, va a ir a mi casa, me va a llevar una sopa. Si tengo que ir al médico, me va a guiar al médico. Y estoy segura que si estoy muy mal y alguna vez llegara vieja, alguna vez, iría y me ayudaría, y si tuviera que cambiarme un pañal, lo haría. ¿Lo harías o no lo harías?
Claro que sí.
Y yo no estoy en Facebook. No es lo mismo. Omar Marrero, Alianzas Públicas Privadas y 800 sombreros más hasta puertos, ¿verdad?
No, ya puertos no estamos. Eso le toca.
¿Cuántos sombreros tienes en tu cabeza, brillante?
Tres, por eso que ya cada vez me queda menos pelito.
No quería comentar sobre las entradas. Tiene más entradas que las entradas a Ceiba y a Rupert Rock.
Mira, así es.
Ah, pero para que te consuele, las cabezas más brillantes no tienen pelo.
Amén, mira, ahí está.
Algunas. Omar, no, es cierto, es una herramienta, pero le decía, y ahorita vamos a hablar de la tecnofobia, porque de la misma manera que hay la tecnoadicción, yo he visto gente que se ha caído, porque está caminando y hay un roto y va caminando así, ¡pum! Le costó la vida. Y gente que ha perdido la vida, o sea, es una gente que no puede, hace aviso y ya no puede sustraerse. Yo sé que ustedes, que a lo mejor les mensaje para votarlo, y que estar pendiente, porque a lo mejor le dicen, mira, por razones familiares, presenta tu renuncia. No, pero encantada de tenerte aquí.
Muchas gracias, Carmen. Siempre es un placer, y a ese público que siempre te sintoniza, muchísimas bendiciones.
Igual, la gente debe saber que mis grandes verdades, las digo con humor, pero no dejan de ser grandes verdades. Le pongo humor porque con humor es más fácil y los entrevistados le duele menos. Pero mira, diga lo que diga Anthony Masteira, todavía el concepto de privatización la gente lo ve como malo. Dice, mira para allá, le entregaron el aeropuerto, un patrimonio de Puerto Rico por 40 años a gente que no es de aquí. Le están vendiendo el país a los amigos del alma. Quieren vender la Autoridad de Energía Eléctrica, que by the way, no creo que haya quien lo compra. No creo que haya nadie que quiera asumir la deuda de 9,000 millones, porque cuánto le sobra, si sabe sumar y digo, hay uno que no asume y rete bien. Pero ven la privatización como algo, como un concepto malo para el país. Ay, los privados van a poner, mira lo que pasó con el autoexpreso, van a poner el precio que les dé la gana. Ese es el concepto. Y tú has bregado con alianzas público-privado y tienes que notar que esa es la cultura, la mentalidad.
Bueno, ciertamente, Carmen, yo creo que por años ha habido una noción preconcebida, ¿verdad?, que se ha desarrollado a través de la experiencia que se ha tenido con el tema de la privatización en distintas partes del mundo. Pero yo creo que a través de, cuando tú miras el fenómeno que se ha dado en las distintas jurisdicciones y la diferencia que hay entre un término privatización de lo que es la concesión, que básicamente es el mecanismo a través del cual pues tienes la oportunidad de concederle al privado, ¿verdad?, lo que es la operación de un activo público, pero mientras retienes la titularidad del activo, mientras sigues siendo dueño del activo. Así que privatización en temas de, ¿verdad?, en temas de Puerto Rico, tenemos los casos que vimos en 1990, la Puerto Rico Telephone Company, la Naviera, esos fueron privatizaciones.
El emblemático, porque los vemos por ahí, que es una alianza público-privada, que es el puente Teodoro Moscoso.
Sí, pero ahí yo distingo, Carmen, y yo aprovecho la oportunidad para distinguir lo que es una concesión de una privatización, y a veces piensan de que este Omar aquí que viene a jugar con semánticas para... No, hay una diferencia clara entre la concesión y la privatización.
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 38 años.
Pues si la concesión es 50 años, a lo mejor ya tú te has ido a morar con papá Dios, así que para ti se convirtió en una privatización en total, porque
no.
No te vas a dar cuenta, pues ya tú no estás
en el panorama. Desde el punto de vista... Yo creo que desde el punto de vista fáctico puedes tener razón, pero yo creo que conceptualmente, para que la gente lo entienda, en una concesión, distinto a una privatización, Carmen, no se transfiere ni la titularidad, ni el control de las tarifas, ¿verdad?, o que se pueda alterar las tarifas arbitrariamente, ni tampoco lo que es el control de la calidad o el desempeño. Y eso es fundamental, porque por eso hay jurisdicciones como Canadá, Chile, Perú, Colombia, Australia, Inglaterra, España y Estados Unidos cada vez más utilizan.
Y Cuba.
Y Cuba. Cuba fue reciente. Esto fue hace un año y medio cuando entró en un acuerdo. No, pero
tienen el aeropuerto en manos de los franceses. Y tienen hoteles en manos de los italianos.
Es otro modelo, pero ciertamente, conceptualmente, es el mecanismo donde tú utilizas el sector privado para lograr una función pública.
Para pasar a otro tema, en palabras muy sencillas, para mí la privatización no es un dogma de fe. Yo soy una persona de fe. Pero la privatización no es algo en que yo creo o no creo. Hay empresas que funcionan mejor en manos privadas y hay empresas que deben estar en manos de gobierno. Y hay empresas privadas exitosas y empresas privadas que no sirven, que están en la trángana. Por eso que no es un dogma de fe.
No, y yo creo que al final del día, desde el punto de vista gubernamental, Carmen, lo que a nosotros nos mueve es una mejor calidad de servicio, una mejor calidad de vida en Puerto Rico. Y lo que nosotros le debemos a los ciudadanos son esos servicios básicos de calidad. Cuando nosotros identificamos una área donde el gobierno de Puerto Rico a través de años ha operado una función de manera deficiente o ineficientemente, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hay una manera distinta de hacer las cosas?
Pero ciertamente. Mira, no es tan fácil, quizás para ti, pero las escuelas charter, un tema de actualidad, la gente dice, no, eso es privatizar la educación pública, eso es contrario, bla, 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 bla. La Interamericana tiene una escuela charter.
Excelente, la escuela de laboratorio Cedín.
Excelente, por ejemplo. Y las escuelas municipales no son charter, pero no están en manos de educación. Y la School San Juan es un ejemplo maravilloso.
Y la misma UHS, al final del día la UHS sigue siendo una escuela alianza, porque es una alianza con la Universidad de Puerto Rico para que ellos provean esa educación. Así que
ese es un mal ejemplo, porque uno nunca puede entrar. Yo, por ejemplo, casada con un profesor universitario, extraordinario, graduada de allí, profesor universitaria en otra institución, y nunca mis hijos pudieron entrar a la UHS. Ay, no hay cabida. Es buena, magnífica escuela, conozco gente muy buena. Pero Marco Rigau, que creo que aspira a la alcaldía de San Juan en la primaria de los populares, creo que es del UHS, es fabulosa, pero mis hijos nunca pudieron entrar. Pero bueno, está bien.
Pero al final del día lo que estamos hablando es cómo podemos, a través de un modelo y una alianza con el sector privado, con una institución educativa, con una institución, ¿verdad?, sin fines de lucro, podemos mejorar la calidad de los servicios.
No podemos, porque la oposición dice que el gobierno está plagado de corrupción y que nadie quiere invertir en Puerto Rico porque este es un país donde lo que hay es corrupción, así que no van a venir ni privatizadores, ni socios inversores.
Pues esa es la experiencia que yo he tenido, Carmen. Cuando miramos todos los procedimientos de alianzas público-privadas que estamos trabajando, podemos ver un marcado interés del sector privado en los distintos proyectos, e incluso, no solamente este servidor, pero al gobernador de Puerto Rico nos ha invitado a jurisdicciones como Canadá, Inglaterra y otras, donde el tema de alianzas público-privadas es sumamente adelantado, y ven a Puerto Rico como un mercado no solamente innovador, pero como ha podido despertar el interés de ese sector. Luego de 4 años de inacción en el sector del mercado de capitales, ¿cómo hemos podido efectivamente no solamente despertar el interés, sino que están participando? Hay 7 procedimientos activos de licitación, en todo ello más de 3 entidades han participado, se han precualificado, así que el interés está ahí.
Cosas necesarias para que eso ocurra, y yo sí creo que eso es importante. Cosas necesarias para que eso ocurra, energía renovable va a ser un paso fundamental, agua, suficiente agua para el pueblo y para las empresas, carreteras, vías de rodaje en buenas condiciones. Yo te decía que, contrario a lo que la gente piensa, 2/3 partes de las calles y carreteras son municipales, solamente 1/3 parte es de transportación pública o la autoridad de carreteras, pero hay que hacer eso, y comunicaciones, una red digital.
Eso que tú mencionas, Carmen, es fundamental, y por eso el gobernador, en el plan de recuperación que sometió el 8 de agosto del año pasado al Congreso de los Estados Unidos, estableció que las prioridades principales del proceso de recuperación tenían que ser los sistemas de vida, o lo que se conoce en inglés como lifeline systems, que precisamente energía, agua, transportación y comunicación, de la misma manera que el sector de vivienda, que tiene que ser también una prioridad.
Y con la buena noticia de que tus amigos de la Junta de Supervisión Fiscal ya se van a quedar 10 años. Y sabes que ellos siempre acuerdan con el gobernador el plan, y eso corre tan bien. Tú sabes que ellos favorecen el bono, favorecen las pensiones. Estén muy atentos a lo que está pasando en Puerto Rico.
Bueno, ciertamente han habido discrepancias.
¡Discrepancias! ¡Qué elegantes! Se están comiendo por los rabos. Discrepancias.
Bueno, yo creo que, Carmen, lo corté no quita lo valiente. Algo que a mí me enseñó de pequeño es que lo corté no quita lo valiente. El gobernador ha sido enfático desde principio en que ciertamente íbamos a colaborar con la Junta de Supervisión Fiscal en lo que...
No, porque él creyó lo que dijo en una charla que yo estaba, Carrión III, que dijo, no... le vamos a dar el cuarto, pero que ellos arreglen los muebles. Ahora tienen el cuarto, los muebles, quieren la factura de dónde comprar los muebles y los devuelven porque ellos tienen a quien comprárselo más barato.
Hemos sido consistentes, vamos a colaborar dentro de las cuatro esquinas, es ¿verdad? Bellos, de la ley de promesa.
Mi amor, tú te vas de vacaciones ya mismo, es un belloncito de 10, una cosa.
No,
de...
para nada, no me molesta, al contrario, pero siempre, como te digo, lo corté no quita lo valiente. Colaboraremos, pero nunca renunciaremos al poder de la política pública que le corresponde al gobernador electo.
El gobernador, hablando del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, le estuvo ayer aquí y estuvo haciendo un recorrido contigo y con otros funcionarios de estas facilidades. Fue claro al decir, no lo estoy diciendo yo, yo vine hoy por primera vez y he encontrado muchas cosas bien. Claro, Bebo me tenía el parking separado, aquí había alguien VIP para recibirme y por ahí es, me ofrecieron comida, pero eso no es a todo el mundo. Pero el gobernador es consciente de que aquí hay que mejorar, de que aquí hay que poner 900 espacios de estacionamiento, de que aquí hay que pavimentar, o sea, es una lista de shopping, como para el colmado, de todo lo que queda por hacer aquí.
Bueno, hay que estar claro, lo que no se ha hecho hay que hacerlo, y lo que se había hecho pues hay que mejorarlo. Yo creo que consistentemente en eso estamos trabajando. El gobernador desde el primer día ha establecido su compromiso inequívoco con mejorar lo que es el servicio de transportación marítima. Por eso, a largo plazo apostamos al proyecto de la alianza público-privada, pero eso no ha sido un obstáculo para que a corto plazo identifiquemos mejoras que se pueden implementar. Por ejemplo, la relocalización de las facilidades de Fajardo a Ceiba. Hoy en día tenemos
mucha gente ha protestado por eso, dice, Ave María, tan buenas instalaciones que habían allá, ahora nos han mudado, y los que pedían la ruta corta ahora dicen, no, la ruta corta no es lo que queremos, la ruta más larga era mejor.
Carmen, falso. Las facilidades que teníamos en Fajardo eran fatales, no solamente desde el punto de vista de capacidad, estructuralmente el cuerpo ingeniero.
¡Mataron Fajardo! Se han llevado eso de Fajardo.
Ya habían determinado que las facilidades representaban, ¿verdad?, un riesgo a la seguridad de las personas. Así que comprometidos con el, ¿verdad?, con la promesa del gobernador de lograr la ruta corta, hoy es realidad que podemos llegar en 35 minutos a Vieques y en 40 minutos a Culebra. Antes, que hubiese sido imposible, que decían por 30 años reclamamos la ruta corta, hoy es realidad. Hoy tenemos mejores facilidades, hoy tenemos mejores vacaciones, hoy tenemos mejor servicio, y con el liderato de la directora ejecutiva de ATM, hoy tenemos una plataforma electrónica que le da la oportunidad por primera vez a cualquier usuario del sistema a poder comprar electrónicamente su boleto. Eso hace 2 años, yo te lo hubiese dicho, Carmen, tú hubieses sido la primera que me hubiese dicho, Omar, eso no va a pasar.
Pero todavía, hoy es realidad. Todavía esto que yo te dije, es que lo he escuchado de mucha gente, y tú tienes que haber escuchado.
Siempre.
No te me haga como que está de dónde salió.
Para
eso
nada.
La gente dice eso. Roosevelt Roads es un proyecto emblemático en términos de alianzas público-privadas, pero todavía yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué van a hacer, yo no sé dónde están.
Bueno, varias cosas. Obviamente, en cuanto a las facilidades del servicio de transporte marítimo, seguimos mejorando. Como siempre te digo, el hecho de que hayamos podido mejorar en varios renglones no significa que se ha terminado todavía, ¿verdad? Estamos comprometidos con mejorar las facilidades, con mejorar el sistema. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, ha estado trabajando arduamente con, ¿verdad?, mejorar lo que es la oferta económica y la oferta turística de las facilidades de Roosevelt Road. Estoy consciente personalmente que va a estar anunciando, haciendo muy buenos anuncios de distintos proyectos que tiene la base Roosevelt Road. Nada, al final del día estamos ejecutando lo que ha sido la instrucción del gobernador. El gobernador desde el principio señaló que la base Roosevelt Road, la antigua base, tenía que ser un eje de desarrollo económico y turístico en esta región del este, no solamente para el beneficio de sus residentes, pero para el beneficio de todo Puerto Rico y del turismo. Así que, fiel a eso, estamos trabajando.
Hay empresas puertorriqueñas envueltas, hay empresas puertorriqueñas interesadas en participar del desarrollo y evolución de Roosevelt Road.
Sí, siempre. La realidad es que el interés existe, y no solamente que el interés existe, es que nosotros como gobierno tenemos un deber con darle no solamente la oportunidad a los empresarios locales que participen, pero también darle la herramienta. Por eso el mismo Departamento de Desarrollo Económico y también el secretario de la Gobernación, en su, ¿verdad?, su calidad de director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, ha estado también trabajando en varios proyectos precisamente para no solamente, ¿verdad?, robustecer esa fibra empresarial local de nosotros, pero también poder potenciar a otras personas que tienen el interés de ser empresarios a que se puedan beneficiar de los distintos programas, los distintos incentivos, para que también participen. No solamente en el proyecto de transporte marítimo, hay dos empresas que están participando, que son dos empresas locales, pero también en distintos proyectos que se tienen dentro de la base, son empresarios locales que están dando el paso adelante y diciendo, yo creo en Puerto Rico y vamos para adelante.
Me informan que ayer ustedes hicieron un anuncio importante y hoy, Brenda. Pero ya está en los medios a circular.
Correcto, está en los medios. El licenciado va a abundar.
Pero él ha hablado de esto en otro lado.
Ha hablado.
Empezamos la mañana en varios programas, porque ciertamente otro proyecto que era un compromiso del gobernador para asegurar que podamos mejorar lo que es la línea, ¿verdad?, nuestra primera línea de defensa o nuestro first responder.
La seguridad pública.
Lo que es la seguridad pública. Es un proyecto de alianza público-privada que comenzó a través de una propuesta no solicitada. Hoy en día lo que notificamos fue la precualificación de tres instituciones educativas del patio.
Oye, que nombraron rapidito Tomás Rivera Chávez al secretario de Seguridad Pública.
El capitán Elmer Román.
Todos son con E, Eleuterio, Elmer... Eligio, con ella, eso está acá.
Tenemos también a Eli Díaz, que es tremendo, que es presidente ejecutivo del acueducto, de la Autoridad de Acueducto.
No, también Eli Díaz, te estoy velando, ese sí que lo estoy velando.
Sí, excelente compañero, excelente ejecutivo, ¿verdad?
Excelente compañero, pero yo no puedo pagar $400 en una propiedad que está vacía. La gallina vale 20 reales. No,
pero
no,
como
no,
te
no.
decía, el proyecto.
Y no me vengan con los errores matemáticos de Hacienda, que le he ganado a Hacienda. Y no me diga, no, ese fue un tubo roto, una filtración, porque al otro día yo no he ido para la casa, volvimos al otro mes con 13 pesos. ¡Ay! La gallina vale 20 pesos.
Y por eso, Carmen, uno de los proyectos que estamos trabajando en colaboración con la Autoridad de Acueducto Alcantarillado conlleva el reemplazo de los contadores por metro inteligente, de forma tal que tú puedas tener visibilidad.
No, pero más allá del reemplazo, que me reemplacen la factura que no debo. Tan sencillo, la factura que no debo por lo que debo realmente. Mira, es bien fácil.
Definitivamente. La idea es que tú tengas mayor visibilidad de lo que ocurre dentro de del ciclo de facturación de 60 días.
La idea
días.
Es que no asuman que cuando un consumidor reclama es que el consumidor está mal. Que pongan en perspectiva que el que puede estar mal es la agencia, que la facturación, el que metió el dedo mal, porque cuántas facturas locas ha habido por los siglos de los siglos, facturas locas a viejitos que le dan un infarto porque le mandaron 8,000 pesos de luz. No, yo sé por dónde
eso ocurre.
Lamento informarte que está frente a una persona que sabe por dónde le entra el agua al coco.
Y por eso cualquier consumidor que entienda que tenga un derecho a reclamar se puede comunicar con la Autoridad de Acueducto a través de la página web o a través de los números.
Si no le hacen caso, vaya al ombudsman, no pague la factura, pero reprotéstela, y usted va al ombudsman y se pone en línea y ya, chuculún.
Ahí está.
El
proyecto que te mencionaba, Carmen, es el proyecto para establecer, ¿verdad?, una alianza público-privada para el centro de adiestramiento del Departamento de Seguridad Pública. No solamente conlleva lo que sería en la operación y mantenimiento de la Academia de la Policía en el municipio de Gurabo, pero también sería la optimización de las facilidades para poder prestar, ¿verdad?, esos servicios de educación y desarrollo profesional a los miembros de la policía, como también a los miembros de los distintos negociados del Departamento de Seguridad Pública. Ese proyecto también incluiría los guardias correccionales del Departamento de Corrección, y al final lo que buscamos, como te mencionaba, era lograr una alianza público-privada que pueda lograr ese desarrollo profesional que queremos, no solamente los miembros del Departamento de Seguridad Pública, pero que también puedan contar con grado universitario una vez se gradúen de esta institución. El día de hoy lo que anunciamos fue la precualificación de tres instituciones que entonces pasarían al segundo paso, donde estaríamos evaluando sus propuestas para que una vez seleccionado el proponente preferido, pues podamos entrar a un acuerdo de alianza público-privada a largo plazo. Así que otro proyecto encaminado, otro compromiso del gobernador ejecutado y muchas más cosas que vienen por ahí. Así que seguimos trabajando, pero aquí me acaban de llegar dos titanes de esta administración.
Sí, pero no te ha salvado la campana aún.
Yo pensé que estaba pasando el pato.
No, 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 no. Pero quería preguntarte sobre FEMA y la extensión para las organizaciones de base de fe.
Sí. Bueno, ese anuncio es excelente, Carmen. Después de la ¿verdad? De la enmienda a la legislación de Stanford de FEMA del año pasado, se les reconoció por primera vez en la historia el derecho a las instituciones religiosas, a los centros de adoración, el poder solicitar asistencia pública de FEMA. En Puerto Rico...
FEMA, que es tan rápida porque no es burocrática. Fíjate, es una agencia que no tiene ninguna burocracia.
Ciertamente es una de esas agencias que pues tiene espacio para mejorar en el proceso.
¿Tiene espacio para mejorar? Significa que tiene una burocracia que no la brinca ni rintintín el perro, pero está fino,
pero
está
fino, está fino. Pero yo creo que es bien importante, Carmen, aceptaron la recomendación y la solicitud que le hicimos de extender el periodo que tienen las instituciones religiosas para solicitar asistencia pública. El 12 de febrero le hicimos la solicitud por escrito a FEMA, accedieron a la misma, así que las instituciones religiosas que nos están escuchando, los centros de adoración, la iglesia, la mezquita, sinagoga, sepan que tienen hasta el 17 de mayo, para poder solicitar asistencia pública a FEMA. Cualquiera que tenga, cualquier duda que tengan en cuanto a la solicitud o la documentación que tienen que manejar, se pueden llegar a nuestra página www.recovery.pr, eso es recovery.pr. Y allí pueden solicitar la documentación y verificar.
Última pregunta.
Lista de Cotemas.
Yo sé que fue ayer que inspeccionó junto a ti el gobernador y junto a otros funcionarios de gobierno, pero ese proceso de mejorar estas facilidades, de aumentar el número de estacionamientos, ¿para cuándo es que tienen eso?
Bueno, eso ya está, aquí tengo la licenciada Mara Pérez que puede abundar, sí, más, pero eso ya son...
No la ayuda, ella se ayuda solita.
Sí, yo estoy consciente de ello. La realidad es que son realidades que ya la gente se puede beneficiar de ellas. Carmen, los 900 estacionamientos adicionales es una realidad hoy, la nueva facilidad en Ceiba es una realidad hoy, la nueva experiencia en Ceiba es una realidad hoy, la ruta corta es una realidad hoy, y el poder comprar boletos a través de una plataforma electrónica es una realidad hoy. Así que todos esos son beneficios que el usuario está recibiendo. No obstante, no nos detenemos ahí. Siempre espacio para mejorar y vamos a continuar haciéndolo.
La agonía ha sido lenta, pero tu participación ha terminado. Un placer verte.
Muchas gracias, Carmen, siempre por la oportunidad y por el placer. Me encanta estar aquí contigo, así que
no se te pegan mis vellones, ¿verdad?
Nunca, para nada. A esos puertorriqueños y puertorriqueñas que nos escuchan, muchas bendiciones en esta Semana Mayor. Espero que tengan la oportunidad de compartir en familia y de reflexionar todas las bendiciones que tenemos como pueblo y que ¿verdad? Entendamos que juntos podemos lograr mucho más y vamos para adelante. Gracias, Carmen.
No te levantes, que no he terminado. Quiero decirte que te han pegado unos velloncitos porque las grandes verdades se dicen mejor con humor, pero yo no soy tan mala como dicen. Hay que tener cuidado porque puedo ser peor, pero no es tan mala. Vamos a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores, transmitiendo de aquí desde el terminal de lanchas en Rupert Road, senta por Rupert Road, el guardia me dio permiso en Rupert Road. Y estamos en compañía de Mara Pérez y la directora de turismo Carla Campos, que ha salido mucho, mucho, mucho de turismo y de la visita y de la inspección de ayer que hizo el gobernador con otro funcionario de esta facilidad. Yo hablo por mí, la estoy pasando súper bien. No sé si así está todo el mundo, pero a mí me ha ido súper bien y me fue fácil, y por lo menos agradezco que después de María no había rotulación. Y yo me pierdo en un pañuelo, pero llegué y a tiempo.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Muchas personas son responsables y quizás se entrevistan a los jefes y tal, pero el personal...
Sin el empleado
no podemos
hacer nada.
Mara Pérez, sin el empleado no pueden hacer nada. ¿Le puedo pegar un vellón de 10?
Claro que sí.
Se lo pensaba pegar independientemente. Oiga, han tenido personas a cargo de esta agencia que ahora usted dirige, pero un montón. Uh-huh. Y todos para afuera, a la mala o a la buena. O sea, que es la primera vez que tienen una mujer a cargo, ¿verdad?
Sí, es la primera vez.
Decían que cuando uno quiere que algo no funcione, nombra una junta, una asamblea que la presida un caballero. Comité. Si lo nombran a una mujer, lo más seguro es que haga el esfuerzo máximo y que funcione. Dicho eso, que es una broma, pero que tiene, pero que se la digo en serio, le deseo éxito en esta gestión.
Muchas gracias, muchas gracias. No es fácil porque obviamente el estigma de ser mujer siempre está, pero yo soy bien fajona y de hecho soy producto de las alianzas público-privadas. Yo era empleada de Omar Marrero. Yo corría el proyecto de Ferris en las alianzas público-privadas. Yo corría todo lo que tenía que ver con transporte marítimo.
La pregunta, Mara, la primera pregunta. ¿Hay suficientes vehículos para la transportación? Porque aquí es como el infierno boricua, que cuando había pala no había y cuando había no había pala. A veces había muy buen tráfico, mucha gente que quería conocer las islas, municipios y chichija, pero nunca había suficiente vehículos, embarcaciones. Y la fulana, no, está dañada, y la otra, a punto de dañarse, ¿y cuántas están funcionando? Ay, mire, no, eso es por feo y no sabemos.
Pues mira, uno de mis enfoques principales cuando comencé es la optimización y la estabilización de las operaciones. Eso conlleva pues bregar con los activos, que básicamente pues las embarcaciones. Yo desde el día uno empecé a darle mantenimiento a todas las embarcaciones, y entonces ya tenemos ahora mismo pues 5 embarcaciones funcionando y 2 que ya están esta semana, que se supone que estén ya para entre hoy y mañana ya tenerlas disponibles. Sí, también estoy poniendo unas de respuesta para eso mismo, porque se van a dañar y uno no sabe cuándo se van a dañar, o sea que es mejor tener ya un backup. Y eso es algo que pues es importante planificarse. Básicamente, vamos. Eso yo creo que es lo que estaba sucediendo muchas veces, que no se planificaba más adelante. Pensar que, mira, estas cosas pueden suceder.
Vamos a hablar de la boletería en línea, pero antes le voy a hablar de un tema un poco espinoso. Mosquitos, vaya mosquitos, ya sí, ya se puede atracar ahí, porque
todavía
se fue la del chisme de la boda.
Pues mira, ahora mismo mosquitos se puede atracar siempre y cuando sean embarcaciones de menos de 10.000 toneladas y menos de 60 pasajeros. Eso significa que, por ejemplo, nosotros tenemos 2 embarcaciones, KD Evans, que pueden atracar en Mosquito. Ahora bien, Mosquito todavía no está en operaciones y nosotros no lo estamos utilizando. Estamos haciéndole las mejoras para entonces poder abrirlo completamente para pasajeros y carga.
Aquí tengo un caballero, ¿cómo se llama?
Radamés Meléndez.
Radamés, usted goza conmigo, ¿verdad, Radamés?
Sí, seguro.
¿Y qué es lo que le gusta? ¿Lo malo que soy?
No, usted llega bien. Es tremenda persona, ya lo vi, él lo sé todo y se quitó de ahí, pero no sé dónde está ahora.
Aquí estoy en Noti1630 y su cadena, por televisión, Noti1.com, Diagonal TV Audio y Video, y en FM, el 94.3. Pero te pregunto, porque tú se quedó de mosquito, no, que no estaba listo. ¿Tú llevas mercancía?
Yo llevo con el hijo mío, que tiene un troll, llevamos mercancía.
¿Ya eso está arreglado?
Sí, ya yo mismo nos vamos, estamos esperando que llegue el ferry y nos vamos.
Pero te sacaste una carcajada que yo te vi desde acá.
Ah, seguro, no, porque hay que estar pidiendo hielo a ella también.
Encantada de saludarte. Igualmente. Un placer. Hay mucho entusiasmo, y muchos turistas.
Sí, ¿viste? Tenemos turistas de todos lados, orientales.
La Carla Campos, la de turismo, yo le voy a decir que se retire porque este muchacho francés puede dirigir turismo.
Sí, él
está enamorado de Puerto Rico. Yo le estaba hablando, saludos Carla, hablando de la tragedia de Notre Dame, una catedral gótica emblemática con 800 años de historia que se quemó, y le estoy diciendo a este francés que vive en Puerto Rico y que trajo a su familia completa para vacacionar en Puerto Rico, que había que conocer los templos de Puerto Rico, que eso también es turismo. Y le hablé de Portachelli y me dijo, yo conozco Portachelli. O sea, que es lindo, como te dije cuando te conocí el primer día, es lindo conocer a Puerto Rico primero, antes que el extranjero. Y que más nuestras cosas, él conoce Notre Dame, pero conoce Portachelli.
Nosotros debemos de ser los principales embajadores de nuestra isla. Muchas veces hay gente que viene de afuera y hablan tan hermoso de lo que nosotros tenemos. Se disfrutan y se
gozan. Te lo perdiste. Tanto. Ese debe estar haciendo un anuncio de voy turisteando.
Eso es así, son excelentes embajadores y nosotros tenemos que adueñarnos de esa misma narrativa también. A veces me monto en aviones y le pregunto a la persona del lado puertorriqueño, ¿y cómo están las cosas? No, las cosas están malas, están pésimas. Vino del otro lado y hay un turista. Are you excited to go to Puerto Rico? Y te hablan bellezas y bondades.
Pero fíjate, yo no sé qué bendición o qué sentido tengo que a la persona que me acerco, yo no sé quiénes son, yo no conozco lo que son, tiene algo que decir. pertinente al tema que estoy discutiendo, porque todo el mundo quedó sorprendido, ¿verdad, Mara? Uh-huh. Cuando el señor salió, porque yo lo vi ahí comiendo un sándwich. Es que gente no dice soy francés, vivo aquí, he ido a Portachelli, o sea, no hay, la vida es una sorpresa y puede ser una sorpresa agradable. Pero le decía a Mara Pérez que hay una fobia. Una fobia es un temor que le puede causar un pánico y paralización, aunque el objeto no le puede hacer nada. El que tiene miedo a un ratón le puede dar un infarto, o el que tiene miedo a un lagartijo, tú le echas uno encima y se puede desmayar. Hay una moderna que se llama tecnofobia. Tú le dices boletería online, dice, ay no, yo no hago eso. No. Dame el boleto en la mano y yo lo compro, porque yo no confío en eso, y piti flauta. Sin embargo, ¿cómo ha funcionado la boletería online?
Pues mira, por ferry.com ha funcionado muy bien. De hecho, la plataforma lo hicimos de una manera bien user-friendly para eso mismo, para que cualquier persona pudiera entrar y poder comprar el boleto fácilmente. Literalmente puedes ir y rápido en la página dice comprar boleto, vas a ver que va o de Vieques a Culebra, de Culebra a Vieques, perdóname, de Vieques a Ceiba, de Ceiba a Vieques, Culebra a Ceiba, o sea que es bien fácil. Hemos vendido ya más de 8,000 tickets online y ya se han procesado más de 2,000 boletos y ha sido todo un éxito. O sea que realmente yo diría que las personas que tienen problemas con el internet o con esa fobia que usted menciona, por ferry.com es una plataforma bien fácil de utilizar, que es literalmente entras y ya está en la página comprar boletos, que es darle ahí y ir poco a poco por los pasos, porque de verdad que es muy sencillo.
¿Cuánto cuesta el boleto?
El boleto cuesta lo mismo que cuesta en la boletería, excepto que ahora hay un service fee de $3 por boleto.
O sea, que el que lo compra por...
En línea, pero eso es en línea. Si usted quiere comprar el boleto aquí, puede venir a comprar el boleto aquí y sale igual.
Lo que no me suena es que el service charge sea más alto que la propia tarifa. Paga $2 por la tarifa, que está súper, súper bien. Y en la compañía que le va a dar el boleto le cobra...
Bueno, pero hoy en día, si se pone a pensar, si usted quisiera tener un boleto seguro, usted tiene que venir a la boletería a comprarlo. Y no está seguro si va a poder conseguir ese viaje. Y, por ejemplo, si usted viene de San Juan, cuesta $20 en gasolina y en transportación, $20 ida y vuelta. O sea que realmente, y no te asegura que vas a poder llegar, que vas a poder tener un boleto.
¿Ustedes que esperan un flujo de cuánto? Porque
pues mira,
tengo entendido que esa compañía va a coger, hay que pagarle el diferencial, si no se cumple con cierto número, hay que pagarle un cargo adicional.
Bueno, no es que hay que pagarle un cargo adicional. Si nosotros no llegamos a los 11,600, creo que son los boletos, 11,600 boletos al mes, pues entonces pues tenemos que pagar $35,000 al mes. ¿Sabes? Se resta. Ahora bien, mensualmente nosotros tenemos un flujo de 75,000 a 100,000 pasajeros que vienen. O sea que realmente entendemos que eso no va a suceder, no vamos a tener. Y ya vamos en una semana por 8,000 boletos.
Pero uno nunca, mire, el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos dice es que sencillamente puede haber un huracán y todavía no nos hemos movido totalmente a energía renovable. Y sería triste que si baja, que le cueste a Puerto Rico el pagar todo ese billetal, porque ahora estamos en condiciones preciosas, bellas.
Sí, bueno, Carmen, pero también es un plan piloto, por eso es que también tenemos que tener esto en perspectiva, que es importante que esto por el momento es tres meses, porque estamos buscando la información y la data para poder implementar un sistema de boletería completo, donde podamos también comprar boletos de carga y todo. O sea que ahora mismo lo que estamos tratando es de conseguir esta información que no tenemos para poder hacer un buen sistema de boletería online. O sea que esto ahora, en estos momentos, ese es el contrato que tenemos existente, pero es un contrato de 3 meses y es para eso mismo, recoger toda esa data y poder hacer un análisis para poder dar el mejor servicio a los residentes de Vieques y Culebra y a los visitantes.
Pregunto, además de en línea, por la internet, ¿dónde más? ¿Cuántas boleterías hay?
Puedes venir a las boleterías de los diferentes terminales, a Ceiba, a Vieques y a Culebra. En cualquiera de las boleterías puede comprar su boleto. Aparte de la boletería online, que es porferis.com.
En términos de la visita del gobernador y los planes para mejorar las facilidades, ¿qué es, a tu juicio, como directora de transporte marítimo, la prioridad?
Pues mira, nuevamente, mi prioridad siempre ha sido estabilizar las operaciones, la optimización de fondos federales y activos y la ejecución de la PP. Para la optimización de fondos federales y activos, ya yo empecé a trabajar un plan a corto plazo y un plan a mediano y a largo plazo. El corto plazo, pues ya el gobernador vino ayer y pudo ver las facilidades y quedó satisfecho. Ahora tenemos un estacionamiento adicional con 975 parkings, donde vienen y los traen a las personas que utilizan ese parking aquí al terminal. Tenemos también una área adicional de espera. Tenemos también, hemos hecho una rotulación para que la gente entienda cómo llegar aquí, porque pues eso ha sido uno de los mayores fallos. Y hemos también, pues como te digo, implementado esta boletería online, donde entonces ahora puedes comprar los tickets, que nos ha ayudado a facilitar la parte de boletería aquí en el terminal.
Carla,
aparte de eso, y también tenemos una alianza con turismo, que ahora sí pues se lo dejo a Carla para que le hable sobre eso.
Antes de eso, uno lee informaciones que parecen ser contradictorias, Carla, y te saludo una vez más. De un lado, hay una información tuya, bien importante, para Puerto Rico, que es que se multiplica la ocupación hotelera. A tope el registro de huéspedes y la llegada de cruceros en esta Semana Mayor. Fine, bueno, estamos transmitiendo en vivo desde las facilidades de aquí de la cafetería. Estamos en un programa en vivo por Notiuno 630. Muchísimas gracias y los saludo. Me coopera con el silencio. Gracias. Carla, dice eso que está buenísimo, pero entonces, eso es en El Vocero, y en El Nuevo Día el tema es que escasean los cuartos disponibles en uno de los lugares más bellos y mejores para el turismo, que es la Puerta del Sol, el oeste.
Pues Carmen, aquí es donde los titulares muchas veces mencionan una cosa y uno entiende que el artículo es de algo cuando es de otra cosa. Precisamente hay escasez de habitaciones disponibles porque están todas ocupadas. O sea que en ese sentido...
Ahí está un meme, ¿no has visto el meme? Es un monito, se le acerca a un ser humano al oído y le dice, no hay cuartos para Semana Santa.
Pues no hay cuartos para Semana Santa porque están ocupados, porque el desempeño ha sido uno excelente en esta Semana Santa, y donde la estadía se ha extendido no tan solo para el fin de semana, que es lo que estábamos viendo en años anteriores, sino que hay una demanda que se está extendiendo en un periodo de aproximadamente 15 días. O sea que en efecto hemos visto un aumento en la demanda para las vacaciones en esta temporada, con una estadía extendida, y donde muchos hoteles han reportado ocupación por encima de las cifras del año pasado. Ojo, sabemos que el año pasado algún personal de manejo de emergencia se encontraba alojado en las habitaciones.
Sí, la gente de FEMA, la gente de Cuerpo Ingeniero,
etc. O sea que el hecho que tengamos una mejor ocupación que el año pasado, que de por sí estaba influenciada por ese personal de manejo de emergencia, es un indicador que nuestros hoteles no tan solo están llenos, sino que están llenos de más turistas que están aquí para gastar. Y en efecto mencionas unos artículos del Vocero y del Nuevo Día donde compartimos algunos indicadores, no tan solo la compañía de turismo, sino la empresa privada que está reportando el desempeño. Para esta Semana Santa...
Pero está chévere.
Está chévere, está perfecto. Estamos guisando y los hoteles están llenos. Nosotros esperamos un promedio de una ocupación de 77 a 83% de ocupación para esta temporada.
Para mí, decir esto, para mí, toda la vida, llevo un ratito haciendo este trabajo, fiscalizar... Es que me fijo en las cosas que no están bien y las que falta por hacer. Pero fiscalizar no es decir que todo está mal. No es decir que se hundió. Porque a veces, bueno, claro, a mí nadie me pone titulares. Yo me titulo yo misma. No se pierde el fabuloso y extraordinario programa que tengo para hoy. Nada, fuera de broma. Fuera de broma. No, pero dan impresiones. Yo creo que el turismo va bien. Y no por esto que dices tú, porque lo veo. Porque lo estoy viendo. El turismo cambió. Aquí antes venía un turismo de millonarios. Aquí hacía fiesta para gente que apostaba miles de dólares por encima de los 100 en los casinos, y las fiestas eran privadas. Ese turismo ya no está. Ahora hay mucho turismo de personas que economizaron para pasar sus vacaciones y las vienen, pero merecen el mejor trato igual.
y que están buscando una experiencia, y eso es lo que distingue a Puerto Rico de otros destinos. Nosotros apelamos a ese visitante que quiere disfrutar de la isla, que quiere ir a chinchorrear, que quiere ir a los restaurantes, que está interesado en ir a nuestras atracciones, a nuestros monumentos, que está dispuesto a gastar.
¿Cuántos de hoteles en Vieques? Porque el W no está abierto, ¿verdad?
Claro, pero el Vieques tiene 705 habitaciones registradas, okay, en RoomTax, en la compañía de turismo. Eso aproximadamente son 47 hoteles o propiedades, digamos, y de esas, pues hay unas cuantas que están endosadas por la compañía de turismo, como Casa Amistad, Hacienda Tamarindo, Hicks Island House, el Malecón House, Seagate Guest House, Villa Corral Guest House, y pues obviamente, y como Airbnb, mencionabas, el W. Y dentro de esas habitaciones que mencionaba, también hay alquileres a corto plazo. En Culebra tenemos registradas 1,194 habitaciones en el departamento de RoomTax, correspondiente a 53 propiedades. Dentro de ellas, pues Club Seaborn es el principal hotel de Culebra, es endosado por la compañía de turismo, y recientemente anunciaron una expansión de unas 30 habitaciones más, 12 habitaciones, perdón.
¿Va a pasar algo con el W, con esa facilidad tan bonita?
Pues el W es una propiedad hermosa, actualmente son dueños unos españoles, Rake Capital, y lamentablemente asegurado por Integran, que como bien sabemos tienen un pleito ahora mismo para llegar a un settlement con su aseguradora. Una vez esa transacción cierre, pues sí, los dueños están interesados en volver a abrirla. Ahora bien, tenemos en el blog unas expansiones que se están dando. Recientemente se anunció el Club Zafira, que es una inversión de unos 50 millones de dólares y va a agregar sobre 100 habitaciones al inventario. O sea que la dinámica del turismo es una que fluye. Si bien tenemos algunas propiedades que han abierto, otras se mantienen cerradas, y le estamos mirando a largo plazo.
En casa se vacacionaba en Puerto Rico, ¿verdad? Y el lugar de vacaciones era La Parguera. Ahí pasábamos las mejores vacaciones de nuestra vida y yo pescaba con los pescadores, sacaba pulpos con las manos, era divino. Pero ¿sabes qué? Ahora están haciendo diciendo que La Parguera, que no vayan para allá, que eso es un descalabro, que es un salpa afuera, y que pues ir ahí es la locura, que quién se le ocurre. Me da pena, porque para mí La Parguera siempre ha sido un lugar fabuloso, que si los yesquí están, tenemos, ya vamos a hablar también con Recursos Naturales sobre cómo están esas condiciones y si habrá vigilantes y seguridad, pero dando la impresión que ir a La Parguera es como que terrible.
La Parguera es un lugar hermoso y tenemos que invitar a todos a visitar La Parguera. Yo de verdad, en ese sentido, tengo que felicitar a los empresarios de la zona de La Parguera, que como pocos grupos de empresarios que están organizados, que están haciendo eventos en conjunto, que hay muchísimos eventos que se están llevando a cabo aquí, y en realidad pues vemos un sector privado articulado. En ese sentido, toda la isla es nuestra mejor vacación. Es por ello que recientemente la compañía de turismo lanzó la primera campaña de verano de Voy Turisteando, que es nuestra marca para promover el turismo interno, que se llama Postales, donde resaltamos los 78 municipios, y cada municipio...
Ya no puedo jugar Candy Crush, es por culpa suya, ahora me doy cuenta. Cada vez que estoy jugando, me sale...
Voy Turisteando.
Si quiere seguir jugando un chipito más y tener una vida, tiene que ver al guapérrimo ese que sale de Voy Turisteando.
Claro que sí. En realidad tenemos una campaña de publicidad y de relaciones públicas abarcadora, donde estamos, nuestro interés es aumentar para los meses de verano de abril a agosto un 15% en los registros hoteleros de residentes. Y para ello es la campaña de Voy Turisteando. Si visitan la página web voyturisteando.com van a encontrar ofertas.
Pero si me sale cada 5 segundos en los juegos electrónicos.
¿Y ya reservaste tus próximas vacaciones en voyturisteando.com?
Te quiero informar que en este negocio mío, contrario al gobierno de Puerto Rico, ese concepto no existe. No tengo derecho a vacaciones, trabajo todos los días, y si surge un trabajo adicional un fin de semana, pues también estaré trabajando.
Pues Carmen, vamos a hacer una transmisión en vivo desde tu próximo lugar de vacación. Ahora mismo, en la página de Voy Turisteando, hay una oferta de Candelero Beach Resort. Es una oferta de todo incluido en el Hotel de Palmas del Mar.
Mira, podemos hacer lo siguiente, hacer una transmisión desde La Parguera, que es donde yo gocé en mi niñez, hacemos una transmisión desde allí. Y yo puedo decir si vale la pena, si ha cambiado tanto, si es verdad que está imposible.
Compromiso.
Cuando tú quieras.
Compromiso.
Porque aquí no me voy a tragar eso de que, como que el sitio donde yo fui tan feliz, como que ya no.
Vamos para allá.
Yo sé que va mucha gente. A mí no me molesta la mucha gente. De hecho, cuando yo voy a un restaurante y está vacío, por más estrellas Michelin, me voy. Voy a una fonda o a un kiosco y si está lleno, hago fila. Ah, bueno, así soy, así somos en el trópico.
Porque ahí es donde uno sabe que la cosa está buena. Cuando hay mucha gente, es que uno sabe que la cosa está chévere.
Así es la vida en el trópico. Voy a la pausa y vamos a hablar de la seguridad y de nuestros recursos naturales. Ya mismito, con una persona que tiene el nombre de uno de los músicos que más felices me ha hecho a mí en la historia. Él no toca mambo y a lo mejor no baila mambo, pero es Pérez Prado.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630.
Este programa es para ustedes. Pérez Prado no es un vellón que le estoy metiendo con el rey del mambo, no le estoy pegando un vellón. Es que se llama Damaso Rey, el rey del Damaso Pérez Prado, rey del mambo. No hay problema.
Como le decía al principio, ya estamos acostumbrados, ya son 50 años con. Mira, Pérez Prado, sí. Pues déjame decir, excelente músico.
Déjame decirte dos cosas. En el Hotel San Juan, en el vestíbulo, está el músico Charlie Sepúlveda, ganador de un Grammy, y su orquesta Big Band. Ahí están profesores del conservatorio que tocan esa. Es una experiencia increíble. Los turistas se quedan con la boca abierta. Y una de las melodías que interpreta, que acaba con todo, es Mambo, porque ellos grabaron el disco de los Mambo Kings. Interpretan homenaje a Pérez Prado. Así que estás pegado.
No, pegado.
Y estás pegado también, Enrique, porque eres comisionado de navegación de recursos naturales y ambientales, y navegar es una responsabilidad muy grande. Pero yo fui la que llevé el caso, que yo no sé si te acuerdas, de Abbott Kaufer Medina. Abbott Kaufer Medina se estaba bañando en la playa. Tú la recuerdas, ¿verdad, Yolanda? Un caso que yo llevé y que me hice amiga de la familia, y el caso fue parte de mi vida. Una lancha le arrancó un brazo a Abbott Kaufer y la lancha se dio después de la fuga. Lo rescataron. Abbott, que era jovencito, bello, entró en un proceso de rehabilitación. Entonces, Rolando Rolo Silva, que era legislador, que creó una ley para la navegación y para proteger a los bañistas. Ahora mismo, ¿cuán seguro es, digamos, ir a La Parguera? Es verdad que uno va y los jet skis pues tumban los kayaks y es una situación terrible, ¿o hay seguridad?
Mira, buen día, gracias por la oportunidad, Carmen. Yo te tengo que decir, comentaba fuera del aire, yo he estado en La Parguera este último mes como dos veces, y allí hay una organización increíble. O sea, el mensaje debe ser lo que dice nuestra ley, la ley de seguridad de navegación. Tenemos que disfrutar y garantizar, ¿verdad?, el libre disfrute tanto de los bañistas como las personas que tienen embarcaciones. En el área de La Parguera, al igual que toda la isla, hay un plan de trabajo establecido tanto por la policía, el cuerpo de vigilantes y nuestra oficina a través del Departamento de Recursos Naturales. Así que el mensaje debe ser, ¿verdad?, primero que nada, tenemos que tener nuestro salvavidas, debemos velar por los manatíes, etcétera. Pero el mensaje debe ser uno positivo para atraer el público y que podamos disfrutar todo.
Pero
en el mundo.
Cuando uno tiene una embarcación pequeña, un poquito más grande, uno tiene que tomar un curso y uno tiene que aprobar un curso. No es que uno puede navegar así y al huipipío, hay que licenciarse. Pero yo no sé si para los jet ski hay uno se licencia o cualquiera se monta un jet ski ahí a fiebrar, no sé cómo es.
Bueno, actualmente la ley 430 establece que toda persona nacida del 1 de julio del 72 en adelante tiene que tener un curso de navegación para operar una embarcación. Y embarcación, en su definición en ley, incluye al jet ski. Eso es así.
Por eso yo pregunto, y de lo que no sé, no generalizo. No generalizo porque a lo mejor alguien pues se asusta y dice no voy porque si me va a... Digo, y puedo ocasionar puede haber un accidente en el mar. En el mar, uno, embarcación pequeña le da paso a la embarcación más grande porque es más difícil de manejar, ¿verdad? Es una ley, no escrita.
Eso es una regla de navegación. ¿Cuándo tomaste el curso? Porque eso es una regla de navegación.
Nunca.
El barco más grande tiene el derecho al paso porque es más difícil para maniobrar. Eso es así.
Y para proteger a los bañistas hay áreas delineadas donde no pueden entrar.
Eso es así. A través de todo Puerto Rico tenemos aproximadamente unas 45 o más playas debidamente demarcadas. Le estaba expresando a las compañeras ahorita que precisamente ayer en el día terminamos el balneario de Culebra, Flamenco, espectacular. Fuimos a Vieques anteriormente y ya hemos demarcado todas las playas balnearios de Puerto Rico.
Le decía a una amiga de muchos años que yo sé un poquito de los fenicios y de los egipcios y no estaba viva todavía, ¿verdad? No había nacido. Es cuestión de uno adentrarse un poquito y tratar de conocer más cómo operan las cosas. Cuando llega el momento que uno piensa que sabe mucho, ya no tiene nada más que aprender. Yo todos los días vengo a aprender algo. Por eso qué bueno que estás, Edwin, con nosotros, porque Vieques es conocido en el mundo entero. En el mundo entero. Y cuando estaba la Marina, pues la contaminación que quedó, la limpieza, es más seria que sacar la Marina. Es un esfuerzo que puede conllevar, no sé, millones de dólares y décadas. Pero hay seguridad, porque alguien me dice, si uno va y va un turista y quedar un residuo y pisar una bomba o quedaran residuos de uranio y se contaminara, o sea, ¿qué? ¿Cuál es la realidad en términos de preservación de ese recurso natural que es Vieques?
Bueno, actualmente en Vieques como tal hay unas áreas demarcadas, ¿verdad?, que están cerradas al público. Cuando se va a realizar una limpieza de parte del cuerpo de ingenieros, pues se cierra el área. Igualmente sucede en Flamenco, en Culebra, cuando identifican un área que es peligrosa, se cierra el área para el público. Pero quiero aprovechar, Carmen, mencionaste algo bien importante del mensaje, y precisamente en esta semana nosotros nos hemos enfocado en llevar el mensaje de limpieza de playas. Nosotros tenemos una iniciativa que es llamada Conserva mi playa limpia, disfrútala. Llévame contigo. Todo lo que quiere decir, si usted va a ir a una playa a disfrutar, ¿verdad?, tiene que recordar que todo lo que usted llevó, usted se lo lleva. Llévese una bolsita extra, llévese, mire, hasta en la misma nevera, una vez usted culmine la playa, echa todos sus desperdicios ahí, se lo lleva a su casa.
Y si siguen echando bolsas plásticas y vasos plásticos, se van a acabar los peces, y ya comerse un pescado será una cosa, un recuerdo del siglo XX.
Y ahí están las consecuencias de dejar los plásticos, de dejar todos esos utensilios en la orilla del mar, porque particularmente la tortuga marina y el manatí piensa que es una medusa y puede comerla, y entonces se asfixia y entonces afectamos el recurso natural. Tenemos que pensar en eso también.
Más adelante voy a hacer un programa sobre Vieques, donde tengo muy, muy, muy buenos amigos, sobre lo que pasó después de la salida de la Marina, porque había un plan que está engavetado y ha estado engavetado por 20 años. Así que hay varias administraciones que se tienen que repartir el San Benito porque está engavetado. La ley marcaba el proceso que se tenía que seguir después de la salida de la Marina, y eso no se ha hecho. Eso lo tengo de asignación ahora mismo. Va a haber seguridad, porque con los temas de que hay menos policías, hay menos guardias de seguridad, no sé si hay menos rangers de recursos naturales, pero ¿hay seguridad en nuestras playas?
Hay seguridad en nuestras playas, hay unos planes ya debidamente establecidos, y precisamente para esas áreas donde hay una mayor cantidad de embarcaciones se va a impactar fuertemente. El área de Parguera, el área de Culebra, el área este, donde muchos navegantes pues suelen a salir en estos tiempos. Así que va a haber mucho, se lo garantizo, va a haber mucha vigilancia.
También lo que ocurre es que nunca es suficiente, porque la cantidad de gente que va al oeste, que me escribe mi amiga de Villalonce, que en el resort está lleno, pero quedan habitaciones, o sea, pero la gente lo deja para última hora y están llenos, como dice Carla Campos. Debbie, ese es el problema que uno quisiera tener, ¿verdad? Pero gracias por escucharme, comadre, se te quiere. Yo soy del oeste y encuentro que el oeste es precioso, pero de camino acá dije, contra, qué lindo está Fajardo, qué lindo está Ceiba, que es que hay tanto para ver. Somos unos malagradecidos con Dios y con la naturaleza. lo que tenemos nosotros es una cosa que los demás se quedan bobos de la belleza de las cosas de Puerto Rico. Es lindo nuestro país, es lindo, vamos a conservarlo, vamos a cuidarlo. Yo creo que turismo y ustedes, Autoridad de Transporte Marítimo, Omar, debían hacer una campaña adicional con recursos naturales sobre seguridad en las playas y sobre conservar el ambiente, porque las agencias están en la prangana, todo el mundo dice mira, sí, gracias, quiero.
Sí, ese es uno de los carritos que tenemos aquí.
Ay, los carritos están de show. Sí, me han traído una cosita que me la... Me quiero comer
de café y
unas frutitas con granola. Quiero más de uno.
Tenemos unos food trucks aquí, tres food trucks.
Está divino. La sombrillita se la puedo dar a Carla, pero no es más.
Yo la cojo.
Carla, la sombrillita, gracias. Mira, no, todo el mundo tiene. Ah, no, que le cortaron tanto. Pues no. Hagan una cosa conjunto con la, mira, gratis les sirvo de portavoz, porque yo en verdad estoy enamorada de este país y me duele ver la suciedad y ver que todo, que la gente en su casa la basura de esto, pero ya en las playas y dejan, hay horrible, Silveta, horrible.
Y en ese sentido, de verdad que felicitamos a Recursos Naturales por la iniciativa de esa campaña. Todos los años para esta temporada Recursos Naturales saca una campaña de concientización,
pero hace falta campañas de esas que llaman la atención como voy turisteando, porque puede haber una campaña de orientación y vale, Edwin, vale, es buena, pero una campaña mediática linda de Puerto Rico habla más que lo que pueda decir la palabra.
Y yo creo que en la medida en que somos orgullosos de los que tenemos, lo protegemos y lo guardamos más. El conservar nuestros recursos naturales es la motivación económica para que turistas vengan a Puerto Rico a disfrutar de lo que tenemos. Y yo apuesto que la mayoría del puertorriqueño va y visita otro destino, va a cualquier destino en el mundo y no se atreve a botar nada en las
playas. Mara, llévate la idea. Tú vienes de las APP, alguien tiene que estar dispuesto a invertir en la conservación. A mí me mandaron un video de la India, de una playa en la India que era un basurero, que no había arena. Un video, pero que se hizo viral en el mundo. No había arena. Y un señor, muchacho, decidió limpiar eso. Y empezó él, de momento había 2, de momento había 100, de momento había 1,000, de momento había 10,000, de momento había 50,000 personas recogiendo.
Carmen, quiero aprovechar el 30 de abril, y me pueden corregir las compañeras, va a haber, en el centro de convenciones va a haber lo que es Puerto Rico Open for Business. Ajá. El Departamento de Recursos Naturales es uno, ¿verdad?, de lo que va a estar participando, y ahí el departamento va a lanzar oficialmente lo que es Turismo Verde, que es una iniciativa de plan para Puerto Rico, y ese es el mensaje que queremos llevar para que pues vengan a invertir con nosotros, y de una vez se invierte, pero se disfruta y se conserva. Ese debe ser el mensaje.
Mara.
Pues mira, yo creo que es tremenda iniciativa lo que me están mencionando. Yo creo que podemos hacer algo en la página y hacer una alianza con Recursos Naturales.
Claro que sí.
Yo me lo voy a poner como una tarea.
El mejor recurso natural de Puerto Rico es la gente. Y en las playas ocurren muchas cosas terribles. Las mismas que ocurren en otros lugares. Niños que se pierden. Los niños no se pierden. Se pierden los padres. Los niños necesitan, hay que hacer unas reglas básicas de seguridad. No pierda de vista de un niño, no mire el celular mientras el niño está jugando, porque a lo mejor se fue a la orilla, a lo mejor vino una ola y se lo llevó. Ay, o alguien.
Y pasa mucho en las piscinas también.
Sí, pero hace
piscinas,
falta.
Piscinas, lagos, hay que estar pendiente.
En lo que hace la gente en las casas, yo quizás no puedo intervenir, pero lo que hace el gobierno por la seguridad pública, les voy a caer encima y los voy a interpretar,
claro,
todo el
que
tiempo.
Sí.
Porque una listita, y creerlo y recordarle. Quería decir también que visitar los que son, quieren otro turismo. Yo una vez hice un recorrido turístico por los templos de Puerto Rico. Es una maravilla. Hablamos hoy de Notre Dame y de la tragedia, pero ir por los templos de Puerto Rico, es la Monserrate en Mayagüez, que
ay,
la gente lo subía de rodillas como dentro de su fe. Ir a Portachelli, la Catedral de Mayagüez, que es una maravilla. Pero no únicamente quiero decir eso, el santuario en el Guacio, diferentes santuarios en la piedra. Es un recorrido bien lindo, y en Semana Santa, y van de turistas, pues alrededor de esos recorridos hay ofrecimientos turísticos y hay kioscos y tal, pero que es una experiencia única, inolvidable.
La mayoría de las iglesias están ubicadas en las plazas públicas de la isla, uh-huh. Y las plazas públicas, en adición a ser lugar donde están estos templos, también son lugares de ocio, de comunidad, del compartir de la gente de ese pueblo.
Quería traértelo, pero ahora hay otro chisme, que es que los alcaldes no quieren que le pasen las playas. Bueno, no tienen dinero para limpiarlas, no tienen dinero para pagar salvavidas, no tienen dinero para esto. No dicen en el día de hoy, ¿qué va a pasar con las playas? No sé. El país está en quiebra. El país se levanta de el peor desastre en los últimos 100 años. A todo el mundo le han cortado. La gente tiene problemas, pero hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se... La venta de autos, esto por las nubes, sus mejores años. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Yo sí creo que la empresa privada tiene una responsabilidad. Pensar que el gobierno tiene que hacer todo, pues no me... Hay que hacer un gobierno chiquito y una empresa privada vigorosa y más grande.
Y ciudadanos y residentes empoderados y responsables también. Porque está el gobierno, está la empresa privada, pero estamos cada uno de nosotros que tenemos que aportar nuestro granito de arena.
A mí me llamó una doña y me dijo, no, porque no hay ni zafacones. Imagínate, quieren que uno limpie y no hay ni zafacones. Y el poquito que hay se está desbordando.
Yo llevo
mi bolsa y la lleno. Y tengo el carro lleno de bolsas por cualquier cosa que... Y la reciclo. Cualquier cosa que tenga, no lo voy a tirar, no lo voy a dejar ahí.
La compañía de turismo es responsable de la limpieza de todas las playas del litoral hotelero de San Juan, empezando en el Escambrón y extendiéndose hasta el balneario de Carolina. Es una responsabilidad que hace muchos años la compañía de turismo tomó la iniciativa de adueñarse de ella, si bien no está en ninguna ley ni en ningún reglamento, porque ese es el corazón de nuestro desarrollo económico. Las personas...
Mira, se murió hace poco un amigo inolvidable. Yo tuve la oportunidad de cenar con él semanas antes de que falleciera, Diego Suárez. La campaña Enceste es una campaña tan bella que la recuerda a todo el mundo, y era Enceste y todo, se pueden hacer mil cosas. Recomendaciones, Mara.
Mira,
para los que vienen ahora en estos días,
bueno, que lleguen una hora antes. Si compraron los boletos online, por favor que lleguen una hora antes, para que entonces puedan hacer el abordaje a tiempo. Se está haciendo media hora antes el abordaje. Primero van los envejecientes, personas discapacitadas, y después van entonces los residentes, y después los de porferi.com, y después los de boletería. Es importante, como hemos dicho en esto ahora mismo, Vieques y Culebra es el hogar de muchos de los residentes de Vieques y Culebra, o sea que los visitantes, por favor, tomen en conciencia eso y no pues destruyan las playas, llévense sus cositas, sus bolsitas, y vamos a tener eso limpio, porque de verdad que es una belleza ambas islas y la tenemos que seguir conservando.
Edwin, adelante con la buena obra y mantennos al día de lo que está pasando en nuestros centros, en nuestras playas, y ojalá que no tengamos ningún incidente que lamentar en estos días santos.
Esperemos que no. Gracias por la invitación.
Carla, sé que te ríes sola, no tengo que decirte nada. Estás brincando en un pie con una temporada turística buena después de el golpe grande de María, pero después que de la tormenta viene la calma. Y si tú miras a la semana ya la naturaleza estaba reverdeciendo.
Así mismo es. De mi parte, una invitación al pueblo de Puerto Rico, que en esta Semana Mayor disfrutemos en familia, valoremos lo de aquí, visitemos todos los rincones que tiene esta isla para ofrecer, porque nuestra isla en efecto es nuestra mejor vacación. Muchas veces consideramos vacacionar en otros lados, que en otras partes del mundo, que no es nada malo, al contrario, viajar es la mejor universidad, pero vamos a conocer lo nuestro.
Hemos terminado por hoy. Muchas gracias. mucha paz, mucha salud, mucha alegría, mucha reflexión para todo. Gracias Silvet por acompañarme, gracias Bebo por dirigirme, sabes que me pierdo en un pañuelo, Cari, todas las personas que cooperaron conmigo, Edwin, gracias.
Finalmente, Mara. Carmen, muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros en el terminal de Ceiba. Este ha sido un placer.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.